a pesar de que el Castilla, que él entrenaba, lleva ya 5 años en segunda B. También es verdad que uno de ellos con Zidane. Y ahora, este año, es cuando está entre los 4 primeros después de varios años sin aspiraciones de ascenso, que ya no está el de entrenador. No había otro entrenador para sustituir a Lopetegui. Estaban buscando, los que querían no podían ser, no estaban al alcance, le pusieron ahí de momento y de momento sigue. Se atrevió a sentar a Isco, pero nada más. Marcelo lleva tiempo con despistes escandalosos que se merece el banquillo, tanto más que se lo puede haber merecido Isco. Pero sin embargo no se atreve a sentarlo porque es uno de los patanegras, y estos entrenadores que tienen esta experiencia y que conocen los banquillos sabe que si le sienta va a ser la comidilla del vestuario y van a rajar de él. Y si se le ponen en contra 4 o 5 jugadores, está sentenciado. Y luego ya la situación pues se ha ido descomponiendo y en ese vestuario cada uno huye cuanto antes. Porque la situación y el ambiente no es cómodo ni es agradable. Ayer Bale, ya sabéis que se va del estadio cuando faltaban 12 minutos. Le han cogido las cámaras de la Sexta marchándose. Dime tú, normalmente a los jugadores les obligan a ir al estadio a ver el partido. No es obligatorio bajar, pero hombre, por educación bajas a despedirte luego de tus compañeros, a desearles suerte o a decir que qué bien han estado. Si te vas cuando faltan 12 minutos para terminar el partido porque dices que te vas a evitar el atasco, pues ya me dirás, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que va a su bola. Y bueno, va a su bola. Lleva ya 5 años en el Madrid y todavía no habla castellano porque no le importa. No le ha interesado. Y luego no hay, eso provoca que no haya ese ambiente solidario de unirse en las penas como en las alegrías, ¿no? Yo he visto algunos mensajes de algunos jugadores del Madrid en el teléfono de lo que hablan de Bale, que dicen, me cago en la mar. Ahora mismo, más de la mitad de ese equipo, hay otro problema que es que no tienen claro si van a seguir ahí el año que viene. Porque muchos de ellos no se ven. Otros no quieren seguir. Otros no saben si van a seguir. El entrenador, repito, no quiere tampoco problemas. Quita a Marcos Llorente, por bien que estaba, porque bueno, el último partido que juega Marcos Llorente es la figura del partido. Y le quita porque llega Casemiro, evidentemente, ¿no? Ahora está lesionado, ya lo sé, pero llegaba Casemiro y Marcos Llorente iba a ir fuera. Llegan los presuntos titulares, que son pesos pesados en el vestuario, pero regresan inactivos por las lesiones, como ha sido el caso de ayer de Casemiro, y se descosen los agujeros. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sabe nadie. No lo sabe nadie porque no tienen nada decidido. Tuvieron un contacto importante con Antonio Conte hablaron, pero no hubo ninguna con el entrenador del Tottenham, joder, con Pochettino. Tuvieron un acuerdo y el presidente del Tottenham le dejó firmar un acuerdo que dice, vale, si te quieres ir al Madrid, pero con 50 millones de indemnización. Y gao, pagar 50 millones de euros por un entrenador para la temporada que viene es para pensárselo mucho, ¿no? Están buscando entrenador, eso está claro. No tienen claro cuál puede ser ni cuál puede ser la urgencia, porque la urgencia al final la dan los resultados, ¿no? Hoy han presentado a Brain, que es un niño que yo conocí en los alevines del Málaga, que se lo quiso llevar el Barça en el 2011, cuando estábamos haciendo el campeonato de los niños en Cádiz. Pero recuerdo aquella mañana que el jeque Altani, cuando se entera que el Barça tenía allí un ojeador que había hablado con los padres, el jeque Altani mandó bajarse al niño del autobús. Estaba subido con los jugadores del Málaga, niños, alevines de 11 años, que jugaban en Cádiz ese año en el mes de, no sé, mayo o junio, y le mandó bajar y le dijo, no juegas hasta que no firmes. Y el chaval y el padre subieron y firmaron, y se quedó en el Málaga. Después, al año siguiente, año y medio, infantil, el Barça coge a los padres, se los lleva a Barcelona, les enseña la Masía, les dice lo bien que van a estar aquí, aquí ha estado Iniesta, aquí ha estado Messi, aquí han estado todos, aquí vas a estar mejor que en ningún sitio. El chaval está a punto de irse, pero llega el City, y el City se lo lleva porque, entre otras cosas, le ofrece mucho más dinero al padre. Y se van. Y al final el City es el que se queda con el jugador. Y se va a la familia a Manchester y allá han estado. Y allá ha crecido y allí lo ha tenido Guardiola ahora ya con 19 años, pero apenas ha contado con él. Termina contrato con el City este año. Se da la circunstancia curiosa, como os he dicho antes, que el representante de este chico, de Brahim, es el hermano de Guardiola y se ha dado una. Guardiola dice que quería que se quedara, no sé el interés que tendría porque tampoco le ha puesto. O sea, que partidos de liga me parece que no ha jugado ninguno. Ha debido jugar algunos partidos, cuatro partidos
Cuatro partidos en la Copa de la Liga.
En la Copa de la Liga,
Como
de lo que ha
titular.
jugado, ¿no? Y el Madrid, sabiendo que quedaba libre, pero para no dar tiempo al City, no vaya a ser que el chaval le dé por empezar a jugar ahora, le pongan y le hagan una renovación, el Madrid le ha pagado 17 millones de euros al City por traérselo ya y lo han presentado este mediodía.
Y ha firmado hasta el año 2025. Él dice que viene para jugar ya, con humildad, para trabajar, pero para jugar desde el primer momento. Va a llevar el número 21, no ha querido ningún tipo de cesión, ni jugar en el primer equipo, y mañana será el primer
Ah,
entrenamiento.
tiene desparpajo, ¿eh? Porque cuando he dicho que tenía tres razones fundamentales
Bueno,
para.
mira, por si alguien se lo ha perdido.
Cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City, solo contemplaba tres opciones. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid.
Eso se lo ha
La
escrito
situación
Florentino.
del Real Madrid es que ha ganado tres Champions en los últimos 3 años y en 5 años ha ganado cuatro Champions.
Pues jugar en el Real Madrid o jugar en el Real Madrid. Esa es la situación de Brahim Díaz, que mañana comienza a entrenar. Yo te cuento de Solari, que sí que está tocado, como decías, José Ramón. Ahí está tocado.
La ventaja que tiene Solari es que dices, ¿hay alguien en
No,
esperando? Nadie,
la
no hay nadie.
desventaja es que hay jugadores que ya dudan de si era la mejor decisión colocar a Solari en el primer equipo. A Zidane, que creíamos que iba a suspender, como tú decías siempre, las asignaturas en la rueda de prensa, acabó con matrícula de honor como portavoz del club. A Solari, que lo consideramos una persona
Yo
culta,
pensaba, claro, yo pensaba que, digo, este en la rueda de prensa va a sacar también
pues
sobresaliente. Hasta ahora, un 4.
Solari empezó con los cojones en Melilla
Y
y ha
ahora.
acabado diciendo que no hay que subestimar los empates. Un entrenador del Real Madrid ha dicho que no hay que subestimar los empates,
Claro,
refiriéndose al del Villarreal. Es que es
sí.
muy, muy grave para muchos lo que dijo el otro día Solari en la previa del partido. Pero la ilusión, como tú dices, es un buen fichaje para el Real Madrid, pero no una solución a corto plazo. Es Brahim Díaz.
Enrique Ortego, Brahim llega para tener minutos desde el primer día. Va a jugar, va a ser una alternativa más, como puede ser Vinicius.
Bueno, yo creo que Vinicius ahora mismo está por delante. Vinicius tiene la ventaja, además, de
Está
que,
por
bueno,
delante desde ayer, ¿eh? Desde
sí,
ayer.
y eso voy a decir que tiene la ventaja ahora mismo de que Bale está lesionado, no se sabe cuándo va a reaparecer, y encima tiene la suerte también, entre comillas, la mala suerte para Madrid, que tampoco está Asensio. A ver, Brahim es un media punta. Puede jugar en cualquier, a la derecha, a la izquierda o en el centro, pero es un media punta. No que nadie espere que venga un goleador, que vaya a resolver partido y tal. Es un chaval que tiene muy buena técnica individual, uno contra uno, tiene desparpajo, le gusta encarar, le gusta regatear, te entra por los ojos su fútbol. Pero bueno, tiene 19 años y la camiseta del Real Madrid pesa mucho más que la del Manchester City, muchísimo más. No tiene, vamos, no tiene ni punto de comparación. ¿Que puede ayudar? Pues puede ayudar. Hoy se ha lesionado Kroos. Pues mira, pues tiene a lo mejor más facilidad, puede cambiar el sistema finalmente Solari al ver que con el equipo como juega no funciona, a lo mejor ahora sin Kroos, pues cambia el sistema y entonces puede haber medias puntas y ahí puede entrar Brahim, pero bueno, también está Isco por delante de él.
Kroos, por cierto, que el Madrid ha anunciado esta tarde que tiene
Tiene
una
una lesión,
rotura
¿no?
de grado 2 en el aductor izquierdo y puede estar cerca de un mes de baja.
¿Y Marcos, Marcos Llorente para cuándo estaría?
No, Marcos Llorente le quedan unas semanas. Y Asensio y Bale, es que ninguno de esos van a estar para Solari en los próximos partidos. El próximo pasado mañana frente al Leganés en la Copa del Rey.
30 lesiones, ¿eh? Lleva el Real Madrid 30 lesiones musculares de principio de temporada. Desde que llegó Solari, Pintus se hizo cargo de la preparación física. En el club pensaban que podía ser el principio de la salvación, que el equipo recuperara el tono físico, porque para ellos, con Lopetegui, no había tenido un buen tono físico. Repito, esto
Bueno,
es
pero
la
también es
opinión.
normal eso en un equipo como el Madrid, porque casi todos han jugado mundial. En una selección o en otra, casi todos han jugado mundial. La francesa, tienes a Varane. El único Benzema, Y además se le está notando, que es el que...
Es el que está mejor.
Es el que está mejor físicamente.
Por lo menos físicamente es el que está mejor. Sí. Aparte, yo creo porque se está cuidando bastante y está haciendo una preparación por su cuenta cada vez que tiene días libres. Pero bueno, el problema físico también y de lesiones no ayuda a pensar que en los próximos días el Real Madrid puede cambiar de tono de juego. Y hay que ver el calendario que ha tenido el Real Madrid últimamente, que es que no se ha enfrentado a nadie relativamente potente. Es decir, ni los dos rivales del Mundial de Club, se ha enfrentado a los tres que estaban los tres últimos en la Liga, se ha enfrentado al CSKA de Moscú, que ya estaba fuera de la Champions, al Melilla en la Copa. Es decir, que también hay que tener en cuenta que, bueno, de todos los que se ha enfrentado, el más fuerte era el Eibar, y le metió tres. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, el calendario que ha tenido el Madrid de Solari, y no ha sido capaz de estar ahí.
Ha empeorado los números de Lopetegui. Es quinto, es verdad, pero está a 10 puntos del Barça, sigue fuera de los puestos de Champions, y tiene la eliminatoria con el Ajax por delante, dentro de un mes. Pero es que el Real Madrid, ahora nadie...
No, y el problema grave que está teniendo este club ahora mismo es que el público está dejándole solo. Es que ver vacío, bueno, no es vacío, pero ver esos huecos en el Bernabéu ya dice mucho, ¿eh?
Ayer
es
fue...
Es que antes el Bernabéu se llenaba por... Era una atracción, pero total, ¿no? Está haciendo buen tiempo Madrid. Dice, bueno, es que está lloviendo, está nevando, no, pero está haciendo buen tiempo Madrid.
La tarde de Reyes era una invitación a que el campo se llenara. Es decir, los Reyes Magos que traían entrada de toda la vida a los niños y los padres acompañaban ese día. El problema es ese.
Ha habido partidos en el Día de Reyes con más de 70.000 espectadores, hace nada. Ayer 53.412, 53.000. Hoy era festivo en la Comunidad de Madrid. Es decir, que los niños tampoco... Y el partido era a las 6:30. Fue la segunda peor entrada en Liga. Y mañana, en los últimos 4 partidos en el Bernabéu con Solari, no se ha llegado en ninguno a los 60.000 espectadores. 60.000, no se ha llegado en ninguno de los 4 últimos. Y mañana, el pasado mañana, frente al Leganés, 9:30 y Copa del Rey, imagínate.
Ahora,
cómo puede ser.
Yo escucho a muchos seguidores del Madrid el decir, no, porque que fichen. Sí, pero que fichen a quién.
Claro.
Ahora mismo
a nadie.
¿A quién vas a fichar ahora? Que fichen, pero
si
¿a
es
quién?
Es que no pueden, si es
ahora
que no hay.
¿A quién?
Es decir, lo que necesita el club es delanteros, el equipo necesita delanteros, porque ayer no había ningún delantero en el banquillo. O sea, por subir no subieron ni a uno del Castilla, que le podía haber dicho a Cristo. Yo comentaba a Cristo por ser el hombre que más me suena, que más goles marca. Bueno, pues tenle en el banquillo, por si en un momento determinado sacas un delantero.
Pero
claro, solo tenías a Isco como hombre más adelantado. Sí. Isco o Ceballos, que ninguno son delanteros. Y el problema del Bernabéu vacío es una cosa, es el mal juego del equipo y que encima no gana. Porque antes, por lo menos, el equipo podía jugar mal, pero al final terminaba ganando los partidos. Y bueno, las victorias siempre te llevan, te van conduciendo, bueno, vamos a volver. Pero ahora, si no gana y encima juega mal...
Y luego, de fondo, está esa jugada del penalti a Vinicius, que, repito, escandaliza ayer al Bernabéu, pero que deja a la gente en una duda continua de saber cómo actúa y cómo se decide o cómo se corrigen los errores que no se ven en el campo con el VAR y cuándo y cómo se utiliza. Daudén Ibáñez, Raúl García de Loza, árbitros de cabecera de Onda Cero. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, a ver... ¿Por qué desde el VAR, ya sé que lo explicasteis ayer por la tarde en Radio Estadio, pero por qué desde el VAR el árbitro Melero López, que está viéndolo cómodamente, porque lo está viendo cómodamente en un estudio de televisión, que tiene varias cámaras, que tiene varios monitores, que tiene un técnico y un ayudante de técnico, que luego tiene un asesor, no recomienda a Munora revisar la jugada en el monitor? ¿O por qué no la revisa él? Que supongo que la revisaría. Y si la revisa... ¿Cómo es? ¿Qué pudo ver ese hombre?
Te doy mi opinión.
Sí, total.
Vamos a ver. Yo creo que no se trata de una cuestión de, como dices tú, de comodidad, ¿no? Al final, lo que hay detrás de eso es la toma de una decisión.
No, yo digo de comodidad
tiene su
en el
trascendencia.
Sentido... Perdona, pero digo de comodidad.
Sí, te entiendo perfectamente. Que realmente... Es una situación mucho más fácil estar frente a una televisión, que tienes mucha más información que estar en el terreno de juego, que ves un flash, lo que dura el flash de una cámara de fotos, ¿no? Yo no lo entiendo, solo puedo interpretar como un error del árbitro que estaba en el VAR, que en este caso es
pero tiene un ayudante, Melero, ¿no? Pero tiene un ayudante que le diría, pues, joder, Melero, tú, a mí me ha parecido penalti.
Cuando hay dos personas que se están viendo, sí. esa pequeña conversación que puede ser entre ellos, es que a mí me parece difícil entender que al menos uno de ellos no viera clara la situación, que merecía tener una segunda oportunidad el árbitro para volver a verla, porque entendían que se había equivocado. Yo solo lo puedo entender así, como un error difícil de comprender.
Pero viendo el escándalo, sobre todo viendo el escándalo que se monta en el Bernabéu, porque yo viendo el partido en televisión, vi también que tardaron mucho en repetir la jugada, que tenía, joder, yo digo, joder,
yo juraría que... Creo que fue porque hubo mucha continuidad en el juego, justo detrás de José Guir, hubo mucha continuidad hasta que fue interrumpido el juego, que... Por otra parte, es tiempo que ellos tuvieron para ver y ver y ver imágenes. O sea, ese tiempo ellos estarían viendo las imágenes.
Claro, porque a ellos les importa tener narices ya lo del juego. Exacto, ¿no? Me imagino que
uno de los técnicos puede estar pendiente del juego y el otro puede estar viendo las imágenes, etcétera. Entonces, solo cabe interpretarlo como un error del que está viendo las imágenes y eso, evidentemente, es un error grave, bajo mi punto de vista.
Raúl.
Vamos a ver, yo entiendo que Munuera no viese el penalti en la jugada de Vinicius, ¿no?
Pero si no lo ve, tiene que irse a la 11, porque que no lo viera. Munuera, Melero, ya. Sí. Munuera el árbitro, eso sí, no lo puede ver, efectivamente.
Perfecto,
sí.
Porque además él hace un gesto como que el portero de la Real Sociedad toca el balón. Ahora bien, tenemos el Melero en el VAR. Melero en el VAR lo está viendo... Posiblemente, antes de que nos pasen a nosotros la jugada, repetidamente, él seguramente la vio ya 3 o 4 veces.
Seguro.
Y ahí es cuando le tiene que decir a Munuera, oyes, para mí creo que por lo menos debes de ir a verla al monitor. Y Munuera, posiblemente cuando lo viese, pues seguramente cambiaría de criterio, creo yo. Error, para mí... El error de Melero, no haberle insistido al árbitro principal que por lo menos fuese a ver la jugada.
Comenta una cosa, Raúl, que yo la interpreto, perdona Raúl, exactamente igual que tú, que es que le dio una pista excelente Munuera, es cuando él da a entender que ha tocado el balón.
Claro.
Rulli, ¿no? Porque esa es la pista que viendo las imágenes, al menos yo viéndolo en televisión, fue lo que hice, lo primero que fue es a ver si realmente llegaba a tocar el balón. Y eso no se aprecia por ningún lado. Claro. El balón no cambia de trayectoria, no tiene ninguna incidencia. En el momento que ves eso, ya te fijas en el resto. Y el resto es que lo arrolla. O sea, el árbitro le dio una pista muy buena para que Melero, desde la sala del VAR, le dijese, vuelve a ver la jugada. Y es que no era la decisión definitiva, porque era simplemente darle la oportunidad de que la volviese a ver.
Yo creo que el error grave en este caso es la de Melero, pero hay otro error que a mí me gustaría comentarlo esta noche. Fíjate, José Ramón, cuando hubo el cambio en la presidencia del Comité Técnico de Árbitros, me preguntó Héctor Fernández qué me parecía. Y yo le dije que me parecía muy bien el cambio. Porque en el comité había que abrir ventanas, puertas y de todo. ¿Qué le quería decir yo con esto a Héctor? De que en tipos de jugadas como la de ayer, el Comité Técnico de Árbitros tiene que salir a la palestra. Hoy no vale cerrar ventanas
claro,
y puertas.
Joder, pero es lo que estaba
hay
diciendo,
que hablar.
Es lo que, pero vamos a ver, Raúl, eso es lo que estaba diciendo al principio yo. Que volvemos a la secta de Sánchez Arminio.
Claro.
O sea, alguien tiene que salir hoy y explicarlo. No se trata de despellejar ni a Melero. Ni a Munuera Montero, ni a nadie. Se trata de explicarlo. Porque tú lo estás viendo en televisión y dices, joder, eso es penalti. Puede ser un efecto óptico y bueno, pues a lo mejor luego, pero lo vuelves a repetir otra vez y otra vez y dices, joder, es penalti. Luego se dice, no, es que dice que la tocó. Yo no veo que la toque, insisto, los guantes de ahora de los porteros son, por lo menos tienen 2 centímetros de espuma, un centímetro
pero
y medio.
Aunque ese comentario que dices tú, aunque la toque, es que...
No pasa nada, aunque la toque, porque luego le derriba, claro.
Exacto.
Es que luego le agarra.
No cambia la trayectoria del balón, no cambia absolutamente.
Pero fíjate, José Ramón, cómo cambiaría si hoy el comité de árbitros hace una rueda de prensa, sale el señor Clos Gómez o Velasco Carballo y dice, señores, aquí tienen ustedes la grabación de lo que el árbitro del VAR le comunicó al árbitro principal y lo que Munuera, en este caso, le dijo a Melero. Y posiblemente la gente lo entendería, creo yo.
Sí, yo totalmente de acuerdo en lo que comenta Raúl. Es que este año ha habido una apertura, se han explicado claro, cosas, pero no basta, claro, con explicar.
Hemos vuelto otra vez a la secta esa. Hemos vuelto otra vez a la secta de. Parece ser que es desproteger, criticar al árbitro, que no es así, que se trata de abrir, como dice Raúl, abrir ventanas.
En el próximo parón de selecciones. Volverá a haber una rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros, uh-huh, con Velasco Carballo, y explicarán. Yo he preguntado, y lo que dicen en el comité es que no se explican, no se comentan jugadas concretas de un partido, y menos un día después.
No, claro, no, porque, no, pero si es que lo que se trata no, es de comentar jugadas concretas, pero, para, claro, que cree un precedente.
Pero a ver,
si
no habían que, dicho, si primero, sacaron las, eso, lo del Madrid-Barcelona, si lo sacaron, exacto, como ejemplo. Exacto. O sea, el día que se reunieron y tuvieron esa reunión cara a la prensa para explicar jugadas, resumen de lo que había pasado el mes anterior, sacaron la jugada del Real Madrid-Barcelona, mejor dicho, Barcelona-Real Madrid, y explicaron por qué la acción de Luis Suárez y tal y cual. Pero es que lo que acaba de decir que Raúl, es que ellos tienen grabado todo, tienen grabado, claro, los, claro, que hablaron, lo que Melero habló con su ayudante y lo que Melero habló con Munuera. Pues hoy, bueno, vamos a ver si todavía tienen tiempo de reaccionar. Hoy ha sido fiesta en algunas comodidades, entre ellas en Madrid. Mañana todavía estará a tiempo de sacar esa grabación, que hablaron entre ellos, y que Velasco Carballo, que hasta ahora tenía una obsesión por ser didáctico, porque todos comprendiéramos, sí, las jugadas, lo haga. Todavía tiene a tiempo, hoy, sí, ha sido fiesta, mañana que nos explique a todos y
el
nosotros...
Fútbol, Ortego, el fútbol profesional no puede tener fiestas.
Bueno, es un decir.
Bueno, ya, bueno, sí, pero...
Estoy dando, sí, 24 horas de margen, sí, Raúl, igual, que todavía incluso, mañana todavía nos pueden valer, el mal ya está hecho. Como el mal ya está hecho, mañana que haya una explicación lógica, o que intente ser lo más lógica posible, de por qué Melero no llamó la atención de Munuera para que por lo menos viera la jugada repetida. Tiene 2 minutos. La jugada dura 2 minutos, ¿eh? Y pero, durante esos 2 minutos, pero, ellos están viendo la jugada.
Pero podemos abundar más en el partido del Real Madrid y en el partido del Getafe.
Claro.
Voy a poner el ejemplo de la jugada de Ángel. Efectivamente, hay un leve contacto. El árbitro posiblemente intervino y le dijo, oyes, falta, gol anulado. En la jugada de Illarramendi con Sergio Ramos, si una jugada es interpretativa y hay que verla, la otra se tiene que ver. Y no le costaría nada a Melero decirle, oyes, hay un contacto, yo creo que debes de ir a verlo. Y posiblemente Munuera,
claro,
pues tomaría...
Es que eso es el VAR, precisamente, claro, eso es, claro, el VAR. Eso es el VAR, pero es que parece que hay ahora una cosa de decir, no, que no se pare el juego. Pero si el VAR, si se hace rápido, no detiene, no para demasiado el juego. Hombre, si lo eterniza porque se vuelven locos, ¿no? Pero yo, en un año como este, no tendríamos que estar en una situación como esta. O sea, estando, o sea, el VAR...
Yo desde luego os voy a decir, perdón, Dauden, yo hasta ayer, yo fui un defensor del VAR, seguiré siendo un defensor del VAR.
No, evidentemente, pero que ayer, se aplique, claro.
Pero ayer, de verdad, que me entraron muchas dudas de cómo se actúa con el VAR.
Decías, Dauden.
No, yo perdón, sí, Dauden, que estoy, soy absolutamente convencido del VAR. Creo que esto... forma parte de los errores en los que se debe mejorar de la aplicación del VAR, y que a mí lo que me parece, yo soy un absoluto defensor de la transparencia, y claro, esto y ayudaría muchísimo, porque, y además yo creo que no pasa,
pero
nada,
es que en esto ¿cuál es el error en esto?
Mal, nos hemos
ya, pero por ejemplo os digo, ¿cuál es el error? Porque tú decís, es que a mí eso me parece
claro,
o no me parece,
no lo sabemos,
pero claro,
no sabemos,
¿cuál es el error?
Pero
es que
lo interpretamos que sospechar, de que no le ha llamado.
Claro, pero es que tienes
no le
que sospechar de todo.
De que vaya a verla.
Pues tienes que sospechar, yo que sé. Que está, es que no sé qué puede sospechar antes.
Munuera reconoce, no es... ayer lo explican en Radio Marca, que hablan con Munuera y que reconoce que desde el VAR no le avisan. Por eso él está seguro de que acierta, por eso se lo dice a Modric, por eso está seguro de que él toma la decisión correcta, porque desde el VAR.
Claro,
Munuera
pero,
dice
no, pero
que no le avisan.
No estamos hablando de Munuera, estamos hablando del árbitro del VAR. Claro, no estamos hablando del árbitro que puede que no lo haya visto.
Es que desde un punto de vista práctico, además, lo fácil era, como mínimo, darle una segunda oportunidad que lo volviese a ver, ¿no? Y de algo que habías comentado, que lo has dicho tú. ¿En qué tipo de jugadas debe intervenir el VAR? Pues son en esas en las que la coincidencia es generalizada o error manifiesto.
Con esto,
prácticamente coincidiríamos todos.
Claro. Habíamos dicho que el VAR lo que devolvía es la confianza a las gradas, que ya casi nadie protestaba a los árbitros porque se sabía que las decisiones eran justas, pero ahora con esto hemos echado para atrás, 3 meses para atrás, porque ahora toda la gente, cada vez que hay una jugada rara, van a decir, bueno, los del VAR, pero si los del VAR están, ni se enteran. Claro, el daño que ha hecho este tipo, el Melero López.
José Ramón, ¿para qué se utiliza el VAR? Para situaciones claves y decisivas, goles, penaltis, tarjetas rojas, directas y errores de identidad. Pues ayer hubo uno de estos apartados. Pues hay que revisarlo, y nada más.
Otra cosa que me gustaría comentar es que además coincidió, fíjate, a lo mejor en 50 minutos, qué casualidad, se da una jugada en el Bernabéu, claro, otra en el Getafe, claro, Barcelona, claro, pero que para mí son totalmente distintas de lo que debe ser la aplicación del VAR. Una, que estaríamos, digamos, el 90% estaríamos de acuerdo en que es un error manifiesto, que es el caso del Bernabéu, y sin embargo en la acción del partido del Getafe, pues bueno, hay un contacto.
Claro,
hay un
y el que está al lado puede decir, pues yo le he visto que le ha empujado más fuerte o menos fuerte.
Y ahí, sí, pues probablemente estaríamos 40, 60, 50, 50, unos que sí, otros que no. Pues bueno, ahí, por darle practicidad al juego, es cuando no debe intervenir el VAR y dejar seguir la decisión del árbitro, ¿no? Pero cuando la situación es de mayoritariamente entenderíamos que es un error, es cuando debe intervenir y como mínimo darle una segunda oportunidad a que el árbitro la vuelva a ver. Eso es lo que no se entiende, porque la decisión fácil es darle una segunda oportunidad al árbitro, ¿no? Que la vuelva a ver.
Daudén Ibáñez, Raúl García de Loza, árbitros de cabecera de Onda Cero. Os agradezco la clase didáctica de esta noche.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta mañana.
Adiós, abrazo. Adiós.
El Transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs. Pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
Celia tiene una discapacidad intelectual. Nunca tendrá un trabajo como el de la mayoría porque...
A mí me gusta trabajar al aire libre.
Celia trabaja en el huerto urbano de la Fundación A la Par, demostrando que con los apoyos necesarios las personas con discapacidad intelectual pueden participar en la sociedad como todos los demás. Fundación A la Par.
Es el grito de la cuesta de enero. Los kilos, los problemas, las tarjetas, no las suba. Bájela con las rebajazas.
Uy, esta chica es del curro. ¿Izquierda o derecha? ¿Match o no match? Si hacemos match y sale mal, ¿qué hago? Dejo el trabajo. Y si sale bien, dejo el trabajo.
Match o no match es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia totalmente equipado. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es.
En Onda Cero seguimos en el Transistor. José Ramón de la Morena.
A ver, es posible que tú conozcas o que hayas oído hablar del tema del Reus. El Reus es un equipo que está en segunda división, que es la categoría de plata de la mejor liga del mundo, que estuvo al borde de la desaparición antes de Navidad, pero al final Joan Oliver, que es el actual propietario, que es el que fuera director general con Joan Laporta en el Barça, ¿os acordáis cuando aquel asunto de las escuchas y las investigaciones privadas y todo aquello? Bueno, pues este es el que ha comprado ahora el Reus, ¿no? Pues Joan Oliver pagó las tres, cuando el Reus estaba al borde de la desaparición, pagó las tres nóminas atrasadas y han podido seguir compitiendo. Pero claro, a los jugadores les siguen debiendo dinero. Este fin de semana, el Reus daba la sorpresa y le ganaba 0-3 al Málaga en la Rosaleda. Daba la sorpresa porque estaban con 12 fichas. Y luego los demás chavales que los habrán sacado de los juveniles o de donde hayan podido para completar. Lo que debería haber sido una alegría deportiva, resulta que no lo ha sido tanto porque su entrenador, Xavi Bartolo, dice en rueda de prensa, y además te da pena porque dice esto en rueda de prensa precisamente para potenciar a sus jugadores, porque dice, a pesar del acoso de la AFE durante la semana, que ha sido un acoso increíble, la AFE ya sabéis que es el sindicato de jugadores, y que ha sido increíble, no hemos podido preparar bien el partido. Todo esto viene por la guerra que hay entre la AFE, que la maneja Rubiales, en la guerra que tiene con Tebas, que pretendió que el Reus cobrara a través de la Liga. Los jugadores del Reus van a cobrar de todas las maneras porque hay un fondo de garantía salarial. Eso